Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Háganle, porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento en los últimos 5 años anualizado.
Tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenido otra vez, una noche más rica, sabrosa, cercana de Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra y te agradezco que estés una vez más aquí desde las 9 de la noche, ahora de las 9 a las 10 de la noche, como lo platicábamos el lunes anterior, y que nos acompañes en esta velada de inicio de semana donde vamos a tratar de traerte toda la información del mundo de los negocios y de las finanzas de manera cercana, aterrizada. Como te pusieras una cobijita de información. Susana Sáenz, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jos, muy contenta de estar un lunes más por aquí, lunes sin vacío, para platicar muy a gusto sobre empresas, sobre datos macroeconómicos, pero muy aterrizados, como dices, y también hablarles de, pues, el glosario. Platícanos qué traemos hoy.
Me encanta cuando dices el lunes sin vacío. Yo no había oído esa frase, pero ya la puedo hacer mía.
Por supuesto. ¿No? Noche de Negocios es lunes sin vacío.
Bueno, vamos a tener mucha información. De hecho, los dos primeros bloques está interesantísimo. Tenemos una invitada, vamos a hablar de Grupo ADO, que nos daría la plática como para 4 horas, probablemente, porque el Grupo ADO no dimensiona todo lo que hay atrás de Grupo ADO. No, nada más es el autobús que vemos en las carreteras de todo el Golfo de este país, sino que hay una historia increíble atrás de eso. Vamos a hablar del glosario, ya lo señalabas tú, ¿no? El glosario, ahorita nos platicas las diferencias entre deuda, acciones, etcétera. Lo vas a aterrizar muy bien en un comparativo. Y al final vamos a platicar, quiero llevarlos en un loop de información financiera, empezando por inflación, pasando por tasas, regresando a la depresión del tipo de cambio y volviendo a la inflación. Espero lograrlo porque justamente el programa anterior, no sé si te lo comenté, pero me dijeron que se habían quedado con algo de dudas de qué tenía que ver la inflación y las tasas y por qué un banco central entraba en el camino, ¿no? Pero pues no hay que quitarle tiempo a un gran invitado que tenemos. Entonces, si estás de acuerdo, Susana, vamos con la información.
Vamos.
Los empresarios.
Y es que, bueno, además de que este es un caso de éxito de empresa mexicana, que ahorita les platicaremos más a fondo, ¿sabían que el autobús es el medio de transporte más utilizado en México para rutas interurbanas y de larga distancia? Por supuesto, porque tiene amplia cobertura, su precio es accesible, tiene mayor frecuencia, accesibilidad con todas las terminales que hay, variedad en su tipo, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que decir que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el transporte por autobús es utilizado por alrededor de 500 millones de personas al año en viajes de larga distancia. Y de acuerdo con un artículo que sacamos en White Paper de Daniel Adib, que publicamos hace unos años, decía que en 2019, antes de la pandemia, se vendieron más de 3 mil millones de boletos de autobús al año, mientras que de avión se venden 69 millones. Entonces, pues bueno, ADO hoy es Mobility ADO y es uno de los 4 grupos más grandes de este sector alrededor del país. Y pues, ¿quién mejor para hablar de este tema, de este caso de éxito, que nos acompaña en el estudio? Precisamente Aldo Alarcón, quien es director general de ADO para México y América Latina, con una trayectoria de más de 30 años y quien se integró a Mobility ADO en 1992. Bienvenido, Aldo.
Muchas gracias.
Bueno, más de 30 años, pero te sigues viendo muy joven, lo cual sí, es bueno.
Entre 7 años a trabajar.
¿No? Más de 30 años en el changarro. Oye, ADO, de verdad se lo tengo que decir a la gente que nos ve. A mí me sorprende y disfruto cada que platico contigo, que lo hemos hecho en varias ocasiones, por todo lo que hay atrás de ADO. ADO no son solamente los autobuses. Así, brevemente, ¿qué conforma hoy al grupo Mobility ADO, si es que lo dije bien? ¿Cómo está conformado en un mapa general?
Bueno, como bien saben ustedes, nosotros venimos de ser un grupo de autobuses foráneos, de rutas interurbanas de largo recorrido. Uh-huh. Y hace aproximadamente 7-8 años evolucionamos a un grupo de movilidad. Y fue una gran decisión porque pues, pensamos en englobar todos y cada uno de los medios de transporte urbano, suburbano, de todo tipo, que incluía la movilidad, porque nosotros somos unos convencidos que a través de la movilidad se puede mejorar la calidad de vida de la gente. Sí. Y entonces tendríamos que participar en eso, evolucionamos en eso y hoy tenemos operaciones urbanas, operaciones turísticas, operaciones de transporte personal dedicadas, operaciones de todo tipo, desde tours hasta la operación de un metro en España, la operación de un tren de cercanías. Tenemos todos los modelos de movilidad.
Y no nos da el programa para todo lo que hay, ¿no? Pero a ver, sí. Nada más retomando muy, muy breve y dime si lo digo bien. Entonces, ADO parte de los autobuses que te transportan, por ejemplo, de México a Puebla, que uh-huh. por ahí más o menos en esa zona empezaron, ¿no? Y tienen todo el Golfo. Tienen además terminales, ¿no? Uh-huh. Lo acabas tú de mencionar. Ejemplo, Tapo, Capu, uh-huh. entre algunas otras. Tienen Turibús. Uh-huh. En México, la Ciudad de México, en Puebla y en algunas dos o tres ciudades.
Mérida, Veracruz.
Mérida, Veracruz. Además de Turibús, tienen Metrobús uh-huh. en dos ciudades.
Operamos Metrobús en la Ciudad de México uh-huh. y en la Ciudad de Puebla, el sistema okay. ruta.
Los negocios dentro de las terminales de comida, alimentos.
Es una división del grupo, que es el área comercial.
Pero está dentro del grupo. Sí. Luego se fueron a España, uh-huh. donde tienen esta empresa que se llama Avanza. En España tienen movilidad, tenemos metro y...
Operamos 22 ciudades en servicios ajá. urbanos y operamos las cercanías de Madrid, algunas rutas de la cercanía de Madrid. El servicio urbano de Madrid lo da el municipio y las cercanías de las ciudades dormitorio metropolitano las operamos nosotros con el grupo Avanza.
Portugal, Chile y podemos seguir sumando cosas, ¿no?
Así es, afortunadamente hemos ido creciendo. Somos una empresa 100% mexicana, orgullosamente mexicanos, que estamos en el modelo de movilidad y bueno, creemos que a través de eso podemos hacer grandes cosas y aportar modelos distintos a las ciudades y mejorar la calidad de vida de la gente, como te decía hace rato.
Aldo, ¿y por qué esta expansión internacional antes de seguir creciendo en México? Digo, que sabemos que en México tienen una buena participación de mercado, pero ¿por qué se van a estos otros países en Sudamérica y en Europa?
Bueno, la realidad fue... nosotros vimos la oportunidad de invertir en España para ir a aprender modelos diferentes, ¿no? Okay. En este caso fue el modelo urbano. El modelo urbano europeo, que se maneja en la mayoría de las ciudades en Europa, es un modelo de servicios donde está coordinado por el gobierno y, bueno, a nosotros nos toca operar el sistema de transporte, de movilidad, en todas sus fases, ya sea metro, ya sea autobús, ya sea bicicleta y todo lo que eso conlleva. Entonces vimos esa oportunidad de aprender básicamente y por eso decidimos dar el paso hacia España. Y en cada una de las inversiones que hemos hecho, por ejemplo, en Centroamérica tenemos Ticabús, que es una empresa que va desde Tapachula hasta Panamá y se hace un servicio internacional multimoneda, que es toda una aventura porque hay que pasar 5 o 6 fronteras. Y es algo también novedoso para nosotros, ¿no? Que es distinto. Y en el tema de Chile acabamos de incursionar en la parte de un modelo de servicio de transporte dedicado de personal para las minas en Chile y para los servicios de la pesca y toda la industria. Entonces, lo que buscamos siempre es traer modelos nuevos que nos permitan crecer y aprender más cosas, ¿no?
Entonces ahora hasta con la minería se van a, o temas de, ¿no? Tiene que ver. El chiste es mover a la gente. No sé si te ha pasado, Susana, a mí hay gente que me pregunta, bueno, ¿y quién es el dueño de ADO? ¿Quién es? O sea, es ¿Cómo está constituido ese modelo? Ya más o menos lo conozco, pero y sobre todo, ¿cómo hacen la gestión de la empresa?
Más de 90 familias, ¿no?
Más de 90 familias, sí, de hace 85 años. Este año cumplimos 85 años en el mercado como grupo ADO, que después evolucionó a Mobility ADO. Y bueno, pues atrás de cada una de las historias de estas familias son rutas que se fueron integrando al modelo nuestro y bueno, pues así se fueron sumando familias en el sureste, que también es la historia de muchas de las familias de transportistas que se fueron agrupando en empresas más grandes. Uh-huh. El hombre camión fue evolucionando a empresas más consolidadas que te permitieran hacer un mejor negocio y dar un mejor servicio, dividir por segmentos, la primera clase, la segunda clase, los que paran en terminal y los que van parando alrededor de la carretera. Después nacieron los servicios de lujo, que es otro tipo de segmento. Entonces, pues así fuimos adaptándonos a las necesidades del mercado, ¿no?
Oye, Aldo, pero siempre hemos hablado de lo difícil que es escoger un socio, ¿no? Entonces, aquí teniendo 90 familias, más de 400 miembros, ¿cómo se toman las decisiones con tanta gente ahí?
Bueno, hay un consejo directivo, por claro. supuesto, hay un comité ejecutivo que maneja el grupo, hay un consejo de administración, una asamblea de socios y, pues, como todo, pues con... Pero, buena voluntad y mucha comunicación.
Es que además socios, pero además ha tenido varios pasos generacionales. Sí. Y me sorprende, y la verdad, no me corresponde felicitaros, pero admiro, más bien es la palabra, cómo es que una empresa 100% mexicana que nació de la unión de 90 personas, yo con Susana nos vemos todos los lunes, me peleo cada 3 minutos, y con pasos generacionales sigan siendo tan exitosos incursionando en tantos lados. No vamos a tener que ir a una pausa. No crean que no le vamos a preguntar, no sé si ustedes lo saben, pero vamos a preguntar de Cielito Café, ¿sí? Cielito te tenemos que preguntar de Cielito Querido, no de Cielito Querido. Te vamos a preguntar de Azur y de algunas otras cosas. Entonces, si estás de acuerdo, nos vamos a un corte comercial y aquí seguimos platicando. No te despegues, esto es Noche Negocios. Ya volvemos rapidísimo. Aquí estamos.
Muchas gracias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Continuamos en Noche de Negocios. Estamos platicando de un caso de éxito de una empresa mexicana que pues se ha expandido a nivel internacional. Nos acompaña Aldo Alarcón, director general de ADO para México. Y pues estábamos platicando de este éxito que ha tenido con la diversificación dentro de su misma industria. No solamente los autobuses, las terminales, el negocio de ofrecer servicios ahí con restaurantes, dulcerías, también metro, también metrobús, entre otros. Pero dentro de esto, Aldo, también te queremos preguntar que en esta diversificación sabemos que surgió el negocio de Cielito Querido Café, muy conocido, se veía como un negocio muy exitoso y que finalmente terminan vendiendo a Grupo Herdez por 280 millones de pesos. Cuéntanos sobre esta historia.
Bueno, pues fue un experimento que decidimos hacer derivado de los servicios comerciales que ofrecemos en las terminales y entramos en este boom cuando empieza a llegar toda esta moda del café gourmet, uh-huh. El café especializado donde los clientes... Y nosotros pensamos que podíamos aportar, aparte de ser una empresa mexicana, café mexicano, con cosas mexicanas como el chocolate, como el café de olla, como cosas distintas, como el agua de horchata, muchas de esas cosas que son tradicionales de México y son excelentes, y buscamos hacerlo fuera de nuestras terminales, creando un concepto diferente, muy mexicano, innovador. Y bueno, pues fue un experimento muy, muy interesante, muy enriquecedor para nosotros, pero que realmente pues era eso, era otro negocio. Y cuando se presenta la oportunidad de alguien experto, que como lo son la gente de Grupo Herdez, para para adquirirlo, pues decidimos.
Sí, pero ustedes no eran expertos en ese
no,
tema.
Para nada, no lo éramos.
Yo te acabo de decir que admiro cómo han sabido diversificar dentro de un mismo nicho y te lo tengo que preguntar abiertamente. Meterse con Cielito, que además no estaba en las terminales como tal, sino que era pues, un negocio aparte. Dos preguntas. ¿Lo catalogarías como un error, Cielito, o sea, haber tenido Cielito? Y la siguiente pregunta que te hago es, ¿han tenido otro en donde dices, ay, a lo mejor nos salimos un poco de nuestro negocio fuerte, que es la movilidad, y nos tenemos que enfocar eso, o siguen medio abiertos a ideas extraordinarias, vamos a llamar?
Mira, fue en, yo creo que es de momentos. Nosotros alguna vez tuvimos también una franquicia de Yogurtland, también intentábamos hacer, porque pues buscábamos la diversificación del grupo. Yo creo que no puede ser un error cuando tú te atreves a probar cosas, ¿no? Y a crear conceptos, ¿no? Ya después, cuando empezamos a ver lo que es, lo complicado que es hacer una franquicia y manejarla, pues ya empezamos a ver que se necesita un cierto nivel de especialidad distinto al que nosotros teníamos. Creo que tuvimos mucho éxito con Cielito. La aceptación de la gente fue extraordinaria. Hoy a la fecha se ha consolidado como una opción muy buena. Lo han hecho muy bien y la verdad nos sentimos muy orgullosos de haberlo creado. Y bueno, pues se prestó la oportunidad de podernos reenfocar y evolucionar a un grupo de movilidad. Y bueno, dijimos, vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la movilidad de las
personas.
¿Están
abiertos a volverse a equivocar, aunque sea en algo que no sea su nicho? O sea, se vale, creo que es bien valioso lo que dices, se vale equivocarse mientras te equivoques en chiquito.
Sí.
¿Están abiertos a eso?
Pero no creo, porque hoy, desde que decretamos ser un grupo de movilidad, pues sí dijimos, tenemos que hacer
dentro
de la movilidad, ¿no? Entonces eso fue como un nuevo foco, que dijimos, todo lo que tenga que ver con la movilidad. No sé si los servicios complementarios entrarían ahí, porque pues ya entras a una gama, ¿no?, de hoteles, cualquier cosa que necesiten los viajeros, claro. Pero creo que nuestro foco, y es lo que hemos decretado, sea en la movilidad de las personas.
Pero bueno, creo que hicieron ahí una gran aportación, ¿no?, al Mercado Café, con este diseño.
Nos sentimos muy orgullosos.
Sí, cuando digo se vale equivocar, me refiero a que, si bien dijiste que no fue como tal una equivocación, tomaron un riesgo, vamos a llamarlo, están abiertos a tomar ese riesgo.
Sí, era una aventura, ¿no? De verdad, y pues como todo, aprendimos mucho.
Oye, y en este aprendizaje, Aldo, y también precisamente en esta transición que se está viviendo, energías limpias, ¿cómo van en esta transición hacia la electromovilidad, los camiones eléctricos, las estaciones de carga, todo este tema, cómo están avanzando, qué tanto están invirtiendo?
Pues nos sentimos muy orgullosos por haber sido los pioneros. La primera línea electrificada del país fue la línea 3 de Metrobús, que es la que nosotros operamos.
Sí.
Fuimos de la mano con el gobierno para crear el modelo que hoy se está replicando en todas las líneas y en toda la electromovilidad. Y creemos que dentro de las ciudades es un futuro muy, muy, muy importante el hacer todo este tema de la electromovilidad, las energías limpias. Ahora en Mérida tenemos el proyecto del IETRAM, también operado por nosotros, que también son autobuses eléctricos. Y bueno, creemos que estamos pues evolucionando a la expertise de electromovilidad y creo que podemos ser hoy un gran aliado para las ciudades para crear este modelo, porque es otro modelo distinto. Como bien lo decías, no nada más es comprar un bus, es crear las estaciones de carga, toda la infraestructura que se necesita para eso es otro boleto, se tiene que hacer de manera distinta, se tiene que hacer con expertos en energía, tienes que hacerlo de manera correcta, a la hora correcta, porque también las autonomías de los buses son distintas, entonces tienes que ver si te alcanza. Por ejemplo, aquí en México sí alcanzan a cargar en las estaciones, en Mérida no, tenemos que utilizar pantógrafos en los extremos de la ruta para que los buses puedan recargar y regresar. Es un modelo distinto, a pesar de que es movilidad, pero creo que hoy podemos ser un gran socio para cualquier ciudad de este país y de Latinoamérica en la electromovilidad. Vamos a incursionar en un proyecto en Santiago de Chile importante. Santiago de Chile a final del año va a ser la ciudad que tenga más autobuses eléctricos del mundo, después de China, por supuesto.
Okay. ¿Y México cuándo?
Pues eso depende de cada uno de los gobiernos. El gobierno de la Ciudad de México está muy, muy metido en este tema y está a pasos agigantados con los trolebuses, electrificando las líneas de Metrobús. La verdad es que yo creo que vamos por buen camino. Ahí están, hay recursos, hay fondos verdes, hay muchas cosas que se pueden aprovechar en las ciudades para llegar a modelos rentables y autosustentables en electromovilidad, ¿no?
¿Tienen ahí algún estimado, perdón, no, nada más adelante, para adelante, cerrar este ajá. tema, algún estimado de en cuánto tiempo podrían llegar a cierto porcentaje de convertir su flotilla a eléctricos?
En los servicios urbanos, ajá. porque recuérdate que hay un tema de autonomía. Sí. En los servicios de larga distancia todavía lo veo muy, muy lejos.
Okay.
Pero en los temas urbanos, pues todo depende de... Recuerden que en los que nosotros participamos... somos proveedores de servicio de los gobiernos municipales, ¿no? Okay. De las ciudades. Entonces depende también del ritmo que cada una de esas ciudades quiera tomar para llegar a una velocidad de cuando sea, no depende de nosotros. Estamos listos, tenemos el know-how, tenemos los modelos, tenemos todo para brindar el servicio, ¿no? Pero
pues, ¿no se vuelve un poco el huevo y la gallina? O sea, ¿qué tanto ustedes, representando la movilidad de este país, deberían de presionar para procurar más energías limpias, etcétera, en lugar, o sea, la misma, el sector privado provocar eso y no esperar a que el gobierno o la regulación esté presionando cada vez más fuerte?
No, y participamos, de verdad, hay grupo, hoy hay gente destinada a la electromovilidad, verdaderos expertos dentro de las ciudades, que estamos participando, pero pues repito, depende del fondeo, las inversiones son caras, la proveeduría, perdón, de la electricidad también es un tema, no en todas las ciudades se puede dar al mismo ritmo, depende cómo se alimenta la energía, hay muchos, muchos temas, pero sí, nosotros participamos en todos y cada uno de los foros, tanto nacionales como internacionales, como ponentes, como panelistas, exponiendo el modelo que nosotros tenemos para ponerlo a las órdenes de quien guste.
Bien, oye Aldo, y leía que el 35% de las ventas de sus boletos son online. ¿Qué tanto le están apostando a esta digitalización?
Totalmente, porque creemos, recuerden que el modelo de las terminales y los autobuses es, ibas a la terminal, comprabas tu boleto y luego regresabas a abordar el autobús, ¿no? Entonces creemos que es una facilidad hacerlo hoy desde tu teléfono o en la página web. Ya lo compras o ya te mandan, ya ni siquiera imprimimos el boleto, ya el 70% de nuestros boletos se te mandan a tu WhatsApp o a tu a un SMS, ya nos imprime el boleto, ahorramos papel, y es una facilidad que puedas abordar ya digitalmente. Y yo creo que es el futuro porque es una comodidad para nuestros usuarios y nosotros pues a eso nos dedicamos, ¿no? A hacerle la vida más fácil a la gente a la hora de transportarse de un lugar a otro. Las necesidades es la misma que tenían los abuelos. Hoy lo que hemos hecho es tratar de hacerlo más fácil, ¿no?
Claro.
Y creo que ese es el futuro para nosotros.
¿Qué sigue para ADO? Nos quedan 2 minutos. A mí me gustaría saber, tienen hoy el 50%, el 49% de Azur, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Una aerolínea? ¿Autos eléctricos? ¿Hacia dónde va una nueva locura de ADO que lo hace también en la diversificación?
Bueno, esperemos que no sean locuras primero y la otra. Lo que buscamos, no, de verdad, es seguir participando en el desarrollo de las ciudades. Nosotros vemos una gran oportunidad en crear modelos sustentables en las ciudades de México, creemos, y de toda América Latina, creemos que hay una gran oportunidad de mejorar los sistemas urbanos, la movilidad en los sistemas urbanos. Tienes que ir muy de la mano del desarrollo de las ciudades, de las comunidades, de las periferias. Todo eso necesita movilidad, y necesita movilidad de calidad. Y nosotros sí nos vemos creando y operando esos modelos de movilidad distintos, que mejoren la calidad de vida de la gente. Lo he repetido varias veces, pero de verdad creemos que a través de un buen sistema de movilidad, la gente es la primera que nota eso por la cantidad de tiempo que pasan dentro de los sistemas de movilidad, ¿no?
Y entonces, siendo socio de uno de los principales grupos aeroportuarios, ¿podríamos ver alguna incursión por ahí?
El nuevo Viva Aerobús, ¿no?
yo creo que no. No, ya alguna vez lo estudiamos. Estuvimos
cerca. Era una posibilidad. Pues tienen 10, 11 aeropuertos.
De algunas líneas que ya no existen. Y sí, como un grupo de movilidad.
Nos vamos, perdóname, un corte comercial y regresamos solo a despedirte. Perdón que te interrumpamos, corte comercial, no te despedes.
Muy buena la plática.
Sí.
Noche de negocios.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de negocios.
Estamos de vuelta en Noche de Negocios. Aldo Alarcón está con nosotros. Tristemente ya lo tenemos que despedir, director general de ADO para México y América Latina. Una historia de éxito, 90 familias, 3 o 4 generaciones y diversificar en un mismo nicho. De verdad es una historia de la cual todos tenemos que aprender. Te admiramos, admiramos al grupo en lo general y te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Entonces, por lo pronto no hay aviones, seguimos con la movilidad en el nicho en el que sabemos.
Zapatero a sus zapatos.
Zapatero a sus zapatos. Muchas gracias, Aldo,
por gracias tu tiempo. A ustedes por darme la oportunidad de compartir nuestra historia. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos. Estamos ampliamente comprometidos con los pasajeros, que es nuestra razón de ser todos los días.
Muchísimas gracias Aldo, por haber estado con nosotros y ojalá regreses a nuestro programa
a sus
en
órdenes.
Algún otro momento.
Siempre que me inviten aquí.
Sí, muy bien. Y para seguir hablando a otros proyectos de movilidad que le están apostando también con Lil Ventures, ¿no? Este con fondo Ventures, de CVC.
Con la fundación, con muchas cosas.
Ya te invitaremos otra vez. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Aldo. Vamos con más información.
Tendencias, conceptos y más. El glosal.
Queremos recordar que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus impresiones sobre este tipo de entrevistas a través de las redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran como @suscience, @j-esquerra y @finamexcb, el patrocinador de este programa. Y también recordarles a quienes nos están viendo en televisión que nos pueden escuchar a través de la radio en el 103.3 de FM y a los que nos escuchan en radio que nos pueden ver en televisión en diversos canales, 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable y más. Y bueno, ahora vamos con la sección del glosario.
El glosario, fíjate que le hemos platicado poca, ¿no? Un poco
sí,
esta sección.
Sí, sí. Creo que no me había tocado.
Creo que el tema que traes es muy interesante, sobre todo, digo, todos los temas que están aquí son interesantes, hay que decir eso, pero sobre todo porque mucha gente se nos acerca y dice que a veces manejamos algunos conceptos que no son tan claros. Esa es la idea de esta sección. Y hoy, ¿cuál es la idea? ¿Qué nos vas a platicar?
Decidimos hablar de la diferencia entre colocar deuda y colocar capital, porque creo que es un tema del que hablamos mucho o el que se escucha mucho en las noticias cuando tal empresa colocó deuda o tal empresa levantó capital, y seguramente pues la van a estar escuchando también aquí en el programa. Entonces, para que el día que lo escuchen no lo lean, sepan de qué estamos hablando y el rumbo pues que quiere tomar esa compañía, un poco la estrategia, ¿no? Entonces también tenemos un cuadro que les vamos a presentar a quienes nos están viendo en televisión, donde podrán ver las diferencias que les vamos a ir explicando. Entonces, levantar capital implica obtener recursos a través de acciones en la empresa, ¿no? Entonces, esto se hace generalmente a través de una oferta pública inicial, una IPO, de las que no hemos visto hace mucho en el mercado de valores mexicano.
Tristemente no se han visto, pero se habla mucho en general de la IPO.
Se habla mucho. Se habla mucho de la IPO, de que qué empresas ya van a hacer su oferta pública inicial, que si lo van a hacer en el mercado mexicano o en el mercado estadounidense. Entonces, esta es la manera de emitir capital en el mercado mexicano a través de una IPO, porque también, digamos que se puede levantar capital de manera privada, ¿no? Pero esta es una emisión pública donde la empresa cede una parte de su propiedad a los inversionistas, ¿no? Y esto es a cambio del dinero que reciben. Entonces, la empresa obtiene financiamiento sin incurrir a deuda, pero pierde parte del control.
Porque hace quiénes su socio.
Exactamente. Al hacerse socio, pues cede parte del control de la compañía, como pueden ver en pantalla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí no existe una obligación de devolver el capital recaudado ni de pagar intereses periódicamente, pero eso sí, los nuevos accionistas tienen derecho a recibir dividendos si es que la empresa genera ganancias y pueden influir en las decisiones estratégicas de la empresa si es que tienen derecho a voto, ¿no? El riesgo aquí es que los inversionistas, pues, asumen, digamos, el riesgo del negocio. Uh-huh. Si de repente no jaló, la empresa ya no funciona.
O si te cayó pandemia o lo que tú quieras.
Exactamente.
Vas de la mano del accionista, ¿no?
Exactamente.
O sea, eso que sería si un caso extremo. Si yo compro acciones de Tesla, soy socio de alguna manera de Elon Musk.
Exactamente.
Es mi carnal, es mi socio. Con una muy ligera participación, sí. Muy, muy ligera, pero se vuelve mi socio y voy a riesgo en el negocio. Si mañana los Tesla resulta que se empiezan a estrellar todos.
Y se desploma la acción. Pues mi participación.
50%. Ok, perfecto. Entonces está claro la parte de colocar capital.
Exactamente. Y colocar deuda, como lo dice su nombre, pues es obtener un financiamiento. Sí. Y esto se da a través de la emisión de bonos u otros instrumentos de deuda como para pagarés o certificados bursátiles. Y este dinero pues se recibe a cambio de un compromiso de pago con intereses en un periodo determinado y a cierta tasa, ¿no? Y entonces aquí la propiedad de la empresa no cambia. Los inversionistas, digamos que no se convierten en accionistas, sino que ahí se les llama acreedores, acreedores de la empresa. Y aquí la compañía debe devolver el dinero recibido en cierto plazo que se...
Más un premio.
Exactamente, pagando intereses durante toda la vida del préstamo que le va a pagar. Y aquí, pues, el riesgo está en la posibilidad de que la empresa no pague lo que debe, pero en general, pues, los inversionistas de deuda tienen un riesgo más bajo, digamos, que los accionistas, pero, pues, también la rentabilidad es más predecible aquí, ¿no?
Sí, tienes más claro de cuál va a ser el premio por tu prestar esa lana, ¿no?
Exactamente.
A ver, déjame, a lo mejor para mucha la gente que nos ve, suena un poquito aterrizado, pero es precisamente a donde quiero llegar, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escribe en redes que quiere, a lo mejor tiene hasta su propio negocio. No sales a colocar capital o deuda en este caso pública, porque a lo mejor necesitas un tamaño de especial, específico, ¿no? Pero quiero aterrizarlo. Imagínate que tú tienes una empresa. Entonces tú necesitas, vas a poner una cafetería nueva. Tienes tres cafeterías y quieres poner una cuarta, pero ahorita no hay lana en la caja, no hay flujo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues dices, oye, necesito que entre alguien a prestarme lana y tengo, bueno, a ponerle lana a un proyecto, a esta nueva cafetería, y tengo dos opciones. Me dices si lo estoy dejando claro, ¿no? Sí. Tengo dos opciones. Entonces, una, tú, Susana, me vas a prestar lana y entonces... O te digo, préstame 500 mil pesos y te pago el 15% mensual, que es más que CETES, porque estás poniendo tu dinero en riesgo, ¿no?
Exactamente.
O sea, es más difícil que yo te deje que pagar a que te deje pagar el gobierno. O bien te digo, ¿sabes qué? Por esta cafetería, ¿por qué no te hago mi socia por el total de capital que pongas? Esa es la diferencia entre capital y levantar deuda, ¿no? Al final de cuentas. Muy aterrizado a una empresa chiquita. Exacto. Pero para que todo mundo, el señor, la señora, todos les quede claro, ¿no? Ahora, ¿tú qué crees que sea mejor para, o sea, por qué una empresa se debería inclinar por uno o por otro?
Es que depende de las necesidades que tenga. O sea, también si quiere tener socios estratégicos que no solamente...
Este son bien interesantes.
Porque no solamente invierte en capital, sino también su expertise, su track record, etcétera. Y también se pueden hacer levantamientos subsecuentes, ¿no? Los famosos follow-ons en la bolsa, por ejemplo.
Sí, o sea, el socio estratégico es no nada más, Susana, te voy a invitar porque tú me vas a poner lana, sino que yo sé que además el café te queda muy bien, entonces, bueno, pues puede ser un socio estratégico que va a aportar al negocio, por ahí va, ¿no? Entonces, depende del tamaño que tengas de empresa y del riesgo o qué tanto quieres ceder parte del control. No cedes el control, ¿no? Porque estás dando una participación accionaria chiquita, pero qué tanto quieres ceder.
Sí, también si es público o privada, o sea, porque si es privada, pues te vas con friends and family, como me estás diciendo, y entonces te vas con varios socios que pueden aportar y que después puedes volver a levantar con ellos. Entonces, ahí hay varios casos, pero depende, yo creo, de las necesidades de la empresa, ¿no?
¿Algún ejemplo que le podamos llevar a la gente así reciente, pues por si lo leyó o por si quiere meterse ahorita a investigar?
Sí, por ejemplo, una de las últimas colocaciones que hubo en el mercado accionario en México fue la oferta pública inicial de Grupo México, que hizo en la Bolsa Mexicana de Valores, Transportes, la división de transportes de Grupo México, que también recordemos se dedica a la minería. Esto fue en el 2017 y el monto total autorizado de la oferta pública inicial fue de 15 mil millones de pesos, ¿no? Pero tenemos otro caso, por ejemplo, de colocación de deuda, Grupo Acerero, que es de fondería, que fabrica y comercializa productos de acero, hace una colocación en el mercado de deuda bursátil con una emisión de 1.200 millones de pesos en Viva, ¿no? Y decía que estos recursos se iban a utilizar para crecer el negocio y expandir sus servicios.
No sé qué pensar que el último IPO, ¿no? De alguna manera sea 2017. Digamos el relevante, entiendo que ha habido por ahí algún otro.
Sí, hubo en el 2020 Cox Energy en Viva.
Okay. No porque no sea relevante, el tamaño es muy diferente a G México en este caso, ¿no?
Sí.
Pero, ¿por qué está pasando eso en México? O sea, ¿por qué no hay...? A lo mejor lo voy a decir yo y espero que no después alguien me regañe y me cuestione, pero en mi forma de ver se ha perdido apetito por... O sea, es más común que una empresa salga a levantar deuda y pague intereses sobre eso, lo que bien explicaste, que salir en una bolsa pública. Mi percepción es que se ha perdido apetito en general en México.
A ver, hay muchas cuestiones ahí. Está el tema de las valuaciones, está la baja profundidad, la poca profundidad del mercado de la que se habla, que se espera que con la reforma a la ley del mercado de valores que se aprobó recientemente el año pasado, pues cambien ciertas condiciones para que incentiven a las empresas y también a los inversionistas, ¿no? En el mercado mexicano, el que hace falta, se ha hablado de muchos casos de empresas que ya están a punto del IPO, muchos exits, los unicornios que hablábamos la semana pasada.
Me puse de Grinch.
Sí, pero sí, ya el exit de esta, el IPO, y pues todavía no lo hemos visto. Ojalá que con esta reforma a la ley del mercado de valores, con esta parte de la simplificación, pues podamos ver más empresas haciendo IPOs.
No quiero decir que sea pero apetito, sí, ojalá se impulse mucho más, porque salir a colocar capital a través de las bolsas en México me parece una opción súper atractiva. Ojalá el inversionista confíe más también en estas empresas que están, pues, de alguna manera emitiendo acciones, etcétera. También la cercanía y la facilidad que hoy tienes de comprar cualquier acción del mundo desde México, yo creo que eso afecta. Pero bueno, me pareció clarísima. Ya nadie puede tener el pretexto de cuando hablemos de un IPO o de que emitió deuda privada o pública, que no le quedó claro, porque seguramente no se perdieron este capítulo. Antes de irnos al corte, rapidísimo, Susana, les recuerdo a todo mundo que descarguen la aplicación de Finamex. Finamex la encuentran así en su tienda de preferencia y pongan el código Noche de Negocios para tener una tasa preferencial del 11 o del 11.50 si es a 3 o a 6 meses. Aprovechen para descargarla y tenemos que ir a un corte otra vez.
Regresamos a Noche de Negocios.
No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y después de haber hablado de una empresa mexicana, un caso de éxito como es el de ADO, platicamos también de la diferencia entre colocar deuda y colocar capital. Y ahora nos faltó un tema financiero, entonces... Justo, tú eres el experto en las finanzas, ¿de qué nos vas a hablar?
¿Tú crees?
Sí, claro.
¿Experto? A ver, voy a tratar de explicarlo muy bien, entonces vámonos directo con la información.
Ahorro, análisis e inversiones, aterrizando las finanzas.
A ver, aterrizando las finanzas. Todo esto salió porque... Seguramente ustedes se acuerdan que la semana pasada de alguna manera hablamos del dato de inflación, de las tasas de referencia, pero lo dijimos muy rápido.
Uh-huh. Y hubo gente que se quedó con duda.
Tengo ahí algunos amigos que vi el fin de semana y me dijeron, oye, sería bueno que profundizaran un poquito, porque al final de cuentas, la mayoría de la gente que escucha este programa no necesariamente es financiera, ¿no? Entonces, yo me quiero meter a explicar un loop que está pasando en particular ahorita, pero quiero partir... Me vas diciendo si estoy siendo claro. Quiero partir de qué es una tasa de referencia. Todas las veces escuchamos, si ustedes escuchan en la mañana a Ciro Gómez Leiva o el programa que ustedes quieran, en la mañana de finanzas, lo que ustedes quieran, se va a hablar. La Reserva Federal decidió disminuir su tasa de referencia. Banco de México decidió disminuir su tasa de referencia o subirla, lo que sea, ¿no? Al final, como a mí me gusta explicarlo, es que las tasas, cuando hay un momento de crisis, es la medicina tradicional para levantar cuando un país está en crisis. Déjame explicarlo por qué. Si tú tienes un país con crisis que no hay flujo de dinero, lo que necesitas es poner las tasas lo más bajo posible para que entonces no es así tal cual, hay grandes fondos y mucha lana atrás, pero imagínate que tú como inversionista, Susana, llevas tus 200 mil pesos que tienes de ahorro, vas al banco y te dicen te voy a pagar 0%. Lo estoy poniendo burdo si quieres, pero lo más aterrizado. Entonces tú dices, oye, si van a pagar 0% o 0.5% por tener mi dinero en el banco, pues no me conviene. Entonces, ¿qué hago yo? Pues ese dinero, o pongo una cafetería en la esquina, hoy hablamos mucho de café, ¿no? O ese dinero se lo presto a alguien para que ponga un negocio, o compro un departamento y lo rento, o me lo gasto.
Sí, incentivas el consumo.
Incentivas el consumo y que haya flujo en general, ¿no? Entonces, eso hace que una economía se vaya levantando de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa en un escenario al revés, que es el que hemos vivido en los últimos 3 o 4 años, no solo en México, sino en el mundo? Cuando hay una inflación descontrolada, cuando la inflación es más alta de lo que cada banco central tiene como objetivo de inflación, por ejemplo, en México la tirada es llegar a 3%, en Estados Unidos al 2%, pues lo que haces es subir mucho las tasas para que haya menos ese flujo. Entonces, si tú tenías lo que ha pasado en los últimos 3 años, en México tus 200 mil pesos, tus 500 mil o tus 10 mil o lo que tú tengas y llegas al banco, pues te llegaban a pagar el 11.25 de intereses.
Incentiva el ahorro, entonces.
Incentiva el ahorro, hay menos demanda de producto, hay menos gasto de alguna manera, y eso permite que de manera pausada, pues la inflación se vaya controlando. ¿Okay? Uh-huh. En Banco de México en particular, seguramente tú lo has visto y lo hemos comentado en este programa, llevamos ya varias sesiones en las que esta tasa ha estado bajando. De hecho, la última vez bajó 50 puntos base, lo cual, pues ya con lo que te acabo de explicar, tú tienes que deducir que eso pasa cuando la inflación está controlada. Y efectivamente, el último dato de inflación fue del
3.59%, que está dentro del rango objetivo de Banco de México, que es 3% más menos un punto, ¿no?
Exactamente. Ellos tienen un poco la idea clavada de llegar a 3%, uh-huh, pero efectivamente está en un rango relativamente cómodo. Y eso ha permitido que para un gobierno o un banco central que te pagaba antes por tu dinero, porque tú le prestabas dinero al gobierno, pues te pagaba el 11.25, se empieza a hacer muy caro, y lo que quieren es que en cuanto se modere esa inflación, que es lo que ya está pasando en México, tengan la posibilidad de empezar a reducir la tasa para que no salga tan caro prestar dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México ya la llevaron de 11.25 hoy a 9.50. En Estados Unidos la han bajado, pero de manera más moderada, porque en Estados Unidos la inflación resulta que no está tan controlada. Acaba de salir el dato de inflación, arribita del 3%, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al no estar tan controlada, lo que acaba de anunciar la Reserva Federal es que no va a poder bajar como había anunciado que iba a bajar de forma acelerada. Entonces, a mí me parecía que los miembros, los subgobernadores de Banco de México, voy a exagerar, pues estaban sentados esperando a ver qué hacía la Reserva Federal, ¿no? Porque lo fácil es, si la Fed, que además casi siempre coincide con que una semana antes hace su política de monetaria, ¿no?
Su reunión de política monetaria.
Pues si la Fed bajaba a 0.25, yo bajo 0.25.
Y se mantiene el spread, ¿no? Igual.
Y se mantiene el spread. ¿Qué es lo que tengo precisamente aquí una gráfica? Trataré de escribir para la gente que nos escucha, para la gente de televisión va a ser mucho más claro. Fíjate, aquí lo que tenemos son tres líneas. Uh-huh. Tres líneas en la línea de color naranja, que para la gente de radio es la línea superior. Tenemos la tasa de Banxico, que venía de niveles, aquí tenemos historia desde 2007, niveles de cercanos del 8%, llegó al 11.25, ¿no? La línea de color azul es la tasa de referencia en Estados Unidos, que durante mucho tiempo estuvo, aquí lo pueden ver, es una línea que está pegada al cero, mucho tiempo estuvo pegado al cero, pagaba 0.25, ¿no? Uh-huh. Y en la línea de color blanco, que es la línea que ve en medio de estas dos, es el diferencial que había entre México y Estados Unidos. Entonces, casi todo el tiempo, bueno, durante mucho tiempo, el diferencial de tasas, que es esta línea blanca que había entre México y Estados Unidos, pues estaba más sobre el 6%, o sea, 600 puntos base de diferencia.
Sí.
Luego estuvo por encima del 6%, y ahorita lo que está pasando es que Banxico está reduciendo de forma acelerada y Estados Unidos no, y entonces ese spread famoso, ese diferencial de tasas está disminuyendo.
Entonces, digamos que eso nos hace menos atractivos para la inversión.
La palabra que siempre uso es que somos menos sexys.
Ok.
¿Qué pasa? Hoy, por ejemplo, todavía México, de economías parecidas a México, es la segunda tasa real. Tasa real es la tasa nominal menos la inflación, lo que pagas por arriba de inflación, ¿no? Es la segunda después de Brasil. Todavía, si tú inviertes en México, tu tasa está muy por encima de la inflación. Entonces, imagínate los grandes fondos, los grandes capitales que hay en el mundo dicen, oye, el riesgo país de México no es malo, es una buena economía, ha crecido, no al ritmo que quisiéramos, pero ha crecido, tiene un tipo de cambio controlado, etcétera. No ven un riesgo y dicen, oye, el premio en México puede ser del 11.25. Entonces, esos grandes capitales vienen a México y otro pedazo se va a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, exactamente, tú lo dijiste, somos mucho más atractivos que otras economías porque nuestra tasa está por encima de otras economías, como es el caso de Estados Unidos. Para tú poder invertir en México, que por ahí estoy tratando de llegar a Luke, para tú poder invertir en México, ¿qué necesitas? Pesos. Entonces, mucha de la historia en la que nuestro tipo de cambio ha estado controlado en 16.50 estuvo controlado, ¿no? Uh-huh. Pues viene a raíz de esto, porque no dejó de entrar flujo a México, porque era muy atractiva la tasa en México en relación al riesgo país. ¿Qué puede pasar ahorita? Y creo que por ahí va un poco tu pregunta. Si se uh-huh. empieza a cerrar este spread, este diferencial de tasas, la línea blanca que veíamos ahí se empieza a ser más chiquita, pues a lo mejor México ya no es tan atractivo contra Estados Unidos o contra otras economías. Entonces, si tú dices, oye, prefiero estar al 4.25 en Estados Unidos uh-huh. que en México al 9.50, ¿qué necesitas para invertir en Estados Unidos?
Dólares.
Dólares.
Entonces deprecia nuestra moneda.
Puede llevarte a una depreciación. Entonces se pone bien interesante el juego. Se pone bien interesante el juego porque tú lo señalabas el programa anterior. El único mandato, no tiene un doble mandato, el único mandato de Banco de México es controlar la inflación. Pero aquí es donde puede venir un loop, porque entonces tú controlas la inflación, bajas la tasa de forma acelerada. Uh-huh. La Reserva Federal en Estados Unidos no la baja. Tu diferencial se aprieta muchísimo. Puede venir una depreciación. Si viene una depreciación, ¿cuántos productos importamos? Si le agregas aranceles o lo que pueda venir después de estas negociaciones, pues si viene una depreciación, después de una depreciación, puede venir, tú lo dices perfectamente, pudiera venir normalmente de forma retrasada, pero con todas las importaciones, puede derivar en inflación.
Otra vez inflación.
Entonces se pone un... Pues ya llegamos, ya regresamos sí, sí, precisamente sí. Ese loop que te estaba platicando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la gente entienda la importancia que lleva para una economía la política monetaria de un país y cómo es que el diferencial que hay de tasas entre un país y otro juega también en la moneda e inclusive ha tenido mucho más peso en la moneda que muchos otros aspectos, ¿no? Probablemente esta depreciación, no sé tú cómo lo veas, esta depreciación de los últimos varios meses, se ha venido más un poco por amenazas geopolíticas, vamos a llamar políticas, uh-huh. más que por este diferencial de tasas, pero yo estoy seguro que también ha tenido que ver.
Claro, son diferentes factores que suman a la ecuación y sin duda con esta situación con Estados Unidos, la imposición de aranceles al acero y al aluminio, que como decíamos tiene un impacto importante en diferentes industrias, sobre todo, por ejemplo, el sector automotriz, pues todo esto va a generar inflación, sin duda.
Todo esto te puede llevar a inflación. Yo no me atrevería a asegurar que okay. una, que venga una depreciación, depende okay. de lo acelerado que venga. Vienen reuniones hasta marzo.
Sí, esta semana salen las minutas, ¿no?
Salen las minutas. El 19 de marzo es la decisión de política monetaria en Estados Unidos. Uh-huh. El 27 de marzo me parece que es la decisión de política monetaria en México y eso seguramente moverá los mercados. Y en otro capítulo, si nos da tiempo, te quiero platicar porque es que las tasas de referencia también si suben o bajan afectan a los mercados como a las acciones, por si a ti te gusta comprar y vender acciones, que por estés supuesto. Al pendiente de las tasas, también nos daría mucho para hablar porque también tienen un impacto directo en el mercado de las acciones que vimos en la sección anterior. Entonces está divertido Perfecto. El loop.
Muy interesante y también invitarlos a que nos manden, nos sigan mandando sus preguntas sobre estos temas o otros temas que quieran que platiquemos sobre empresas que les interese conocer más la historia, todo eso que nos lo manden a través de las redes sociales.
Que lo comenten, ¿no? Cuando tengan estas dudas así en las reuniones Exacto. que nos digan, ¿no? Nada más, dos comentarios rapidísimo en el discurso de Jerome Powell que acaba de dar, reitero uh-huh. que la Fed no tiene prisa a recortar tasas, punto okay. número uno. La economía sigue fuerte, dijo. El mercado laboral se ha enfriado. Advirtió que reducir las tasas demasiado rápido podría frenar el progreso y uh-huh. confirmó que la meta de inflación es el 2%. Entonces, Estados Unidos no lleva ninguna prisa.
Está lejos, lejos de llegar a esta meta de inflación también.
Bueno, pues mándenos sus comentarios. Síganos a mí, @j-esquerra, @susainz. Uh-huh. ¿No? Que nos manden todos sus comentarios en Instagram, en X, para que nos digan de qué quieren que les sigamos platicando. Y pues por hoy creo que tenemos que cerrar. Muy, muy diversificado el programa. Exacto. Fue la palabra del programa. Muy diversificado, ADO. Muy diverso como ADO. Sí. Pero como siempre, agradecerles que nos sigan, que estén en un programa más de Noche Negocios. Y aquí los esperamos todos los lunes a las 9 de la noche, Susana.
9 de la noche, Noche Negocios, y que tengan una gran, gran semana. Fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Susana Sáenz.
José Antonio Esquerra, nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche. Adiós.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.